Bueno, buenos días a todos. Ya hace bastante que no nos vemos ni a distancia. Y vamos a ver si me arreglo con este sistema que en principio no me va mucho, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Me alegro mucho de ver, sobre todo a los que no vi en el otro ocasiones que estuve, y espero que el Señor nos bendiga también en esta mañana. Vamos a tener una lectura que fue la primera lectura que se tuvo en el primer domingo que tuvimos reunión. Sí que está en la segunda epístola a los Tesalonicenses y en el capítulo 2 de esta carta. Y comenzando la lectura en el verso primero de este capítulo 2 de segunda a los Tesalonicenses, donde la palabra del Señor dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, literalmente es, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, hay más textos, el resto de este capítulo, que tienen que ver con todo lo que hemos leído, pero vamos a dejarlo aquí. Y el propósito en esta mañana es el resultado de la toma de conciencia de lo que se ha venido oyendo, se sigue oyendo y escuchando y leyendo, sobre todo en medios, al menos, digamos que nominalmente denominados cristianos. Y ha habido muchas elucubraciones sobre algo que se manifiesta aquí en esta lectura y que es fundamental el poder tener alguna visión más acertada sobre lo que aquí se denomina misterio de la iniquidad. Sobre esto ha habido muchas elucubraciones, probablemente las seguirá habiendo, y queriendo interpretar lo que puede significar esto, porque es una afirmación única, en cierto sentido, en toda la revelación nuevo testamentaria, aunque yo creo sinceramente, de manera humilde, que la Biblia nos dice que es el misterio de la iniquidad. Y no se ha tenido en cuenta lo que la Biblia enseña sobre esto, sino lo que a nosotros más bien nos parece. Para algunos, el misterio de la iniquidad, en relación con lo que la palabra de Dios dice, que hay quien le detiene al presente hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, pues se va a decir nada menos que el misterio de la iniquidad, y esto es muy, muy gordo, por decirlo de alguna manera, pero se ha dicho y se ha predicado y se ha publicado en escritos que es nada menos que el Espíritu Santo. Entonces, sobre esta base, nos colocaríamos en la concepción que un día la humanidad puede llegar a tener, cuando las cosas cambien, y las cosas van a cambiar mucho. Es verdad que el mundo que vamos a vivir a partir de ahora será un mundo casi, se podría decir, radicalmente distinto del que hemos vivido hasta ahora, de que en las diversas etapas la humanidad ha ido viviendo. Un microorganismo, un virus, ha cambiado el sistema de valores y la interpretación del devenir humano de una manera seria en muy poco tiempo. ¿Cuántos microorganismos que pueden manifestarse patológicos hay en la Tierra que pudiesen actuar? Tantos como los millones de millones, trillones, cuatrillones, lo que queramos, que hay en el firmamento de estrellas o de puntos de luz. Y probablemente es más que las estrellas. Y aquí estamos hablando de una familia, de un virus. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Podemos estar viviendo una época en que ya está, como aquí dice, en acción el misterio de iniquidad, ¿o es que el apóstol Pablo se equivocó en este punto? Porque generalmente hacemos poco caso del sentido profundo y trascendente de lo que la Escritura dice para añadir nosotros nuestras interpretaciones. Han salido muchos supuestos profetas diciendo qué significa el misterio de la iniquidad. Otros toman una postura completamente diferente y lo liquidan todo con una frase cortísima: Dios es bueno. ¿Y con eso qué? ¿Qué es lo que anunciamos con eso? Descubrimos algo nuevo, que Dios es bueno. Y con eso se da una aquiescencia a que no importa lo que pase porque Dios es bueno. Y entonces nosotros, como somos creyentes, estamos protegidos por Dios, blindados por Dios, cercados por Dios, no pasa nada. Dios es bueno. Pero resulta que la Escritura no dice que Dios es bueno. Ustedes dirán, ¿cómo que no lo dice? Lo dice en cantidad de sitios, de una manera o de otra. No, el Señor Jesucristo manifestó claramente qué significa lo de Dios es bueno. Cuando alguien salió a su encuentro, quizá una persona de su edad, conocedora de las Escrituras, practicante del judaísmo de una manera bastante estricta, y se puso en un camino de rodillas delante del Señor y le dijo: ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le llamó Señor bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Entonces dirán: bueno, pues lo que decimos, Dios es bueno. Pero es que el Señor Jesucristo matizó y le dijo: ¿por qué me llamas el bueno? Que es otra cosa diferente de bueno, sin más. ¿Por qué me llamas el bueno? Y Jesús le explicó: el bueno solo hay uno, Dios. Así que no confundamos bueno con el bueno. Porque si lo confundimos, algunas cosas no las entenderemos. El bueno es el que hace el bien, el que tiene la respuesta y la solución de las cosas que los buenos, entre comillas, no tienen ni tenemos. Si cuando estamos en una de las primeras cartas que se escribieron del Nuevo Testamento, la segunda carta a los Tesalonicenses, se escribe porque cuando reciben la primera hay cosas que no entienden bien. Algunos, probablemente esta manera de entender las cosas de algunos contagió a la mayor parte de la comunidad de los creyentes de Tesalónica. Y Pablo escribe la segunda para corregir errores de la primera. Nada más que apareció esta situación del virus, que aparecieron hasta libros que cuando llevábamos muy pocos días ya había libros escritos difundidos por determinadas organizaciones supuestamente evangélicas dando la clave de todo lo que iba a pasar. La venida del Señor inminente, ya llegó. Esto ocurrió cuando recibieron la primera carta a los tesalonicenses y entendieron que Pablo decía lo que Pablo no decía. ¿Y quién se encargó de tergiversar lo que Pablo decía? Personas con ministerio y supuesta autoridad en las iglesias. Los predicadores, los pastores, los ancianos, los supuestos maestros. El Señor viene ya. Recuerdo cuando conocí el Evangelio hace 50 y tantos años, cómo se citaba desde los púlpitos a un autor que ya falleció hace mucho tiempo, que tenía mucha credibilidad entre los creyentes y se contaba su historia. Estaba como de misionero en África o en Asia, en algún sitio por ahí, lejano. Dice que todas las mañanas cuando se levantaba, abría las ventanas de la casa donde vivía y veía un panorama bastante agradable quizá a los ojos, árboles, una casa en un lugar en medio casi de una selva, y el hombre con sencillez pero de corazón decía: ya ha pasado una noche y el Señor no ha venido, quizás será hoy o quizá mañana. Y eso es lo que enseñaba en la congregación, que en cualquier momento. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, que hemos conocido denominaciones evangélicas, hemos oído cosas como estas? Y si el Señor viene dentro de 10 minutos, ¿qué? ¿Por qué no te conviertes? Porque el Señor puede venir dentro de 10 minutos, puede venir ya. Se olvidaba la enseñanza de Pablo, que dice, no vendrá sin que antes ocurran algunas cosas. Esto se escribía en el siglo primero. Dice que la enseñanza que llevó a esta idea, dice, no seáis alarmados, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está presente, está cerca. Y una traducción más literal es en el sentido de que el día del Señor ha llegado ya. Decían que Pablo había enseñado eso en la primera carta, y no lo decían, lo siguen diciendo hoy. Tenemos personas con las que nos comunicamos mucho, mi esposa y yo, que conocieron el Evangelio porque Dios lo quiso así, por algo que les llegó nuestro en su día, viviendo en una región con muchas iglesias evangélicas, donde estuvimos durante 20 años yendo prácticamente todos los veranos, teniendo ministerio, una especie de escuela de verano para familias, para padres, madres y para los hijos. En aquellos tiempos los hijos y los padres iban juntos a las reuniones a aprender qué teníamos en la revelación de Dios, hasta que empezó la idea de que los chavales no pueden estar donde los padres, tienen que estar aparte, porque tienen unos problemas que no son compatibles con estar en el lugar de los padres. Algunos jóvenes, cuando les apartaban y las familias iban a las reuniones, a los estudios que había, que eran amplios, largos, seguidos de debates a veces de horas, sin prisa, los jóvenes los sacaban aparte y los llevaban a hablarles de cosas que quien les hablaba no tenía ni la preparación adecuada de conocimientos básicos sobre la materia que iban a hablarles, o les metían en una confusión increíble. Y uno de los jóvenes, que tenía cierta relación con nosotros, solía venir a mí y decirme que esta mañana hemos estado con la persona que todo el mundo sabía y nos han enseñado sobre la sexualidad, sobre no sé qué, nos han querido enseñar una serie de cosas con las que algunos de nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, nos sentábamos juntos en el suelo de una casa que nos dejaban al lado de la casa de los campamentos y tratábamos el tema. Y unos pocos jóvenes decidieron, desde mañana nosotros vamos a los estudios generales a donde van los padres. Y esos son los que han dado un fruto en el devenir a partir de la época. Creían que tenían que estar donde tenían que estar. Y tenían que aprender las cosas que sus padres estaban también conociendo, quizá actualizando, mejorando sus conocimientos. Bueno, pues, el día del Señor ha llegado, la traducción más literal, se decía, es inminente el día del Señor, de un momento para otro. O la traducción de la versión hispanoamericana que dice, el día del Señor está presente. Es un autor de gran peso llamado Lifeu, que lo tradujo por el día del Señor es inminente. Es donde el apóstol Pablo dice, yo nunca os he enseñado eso cuando estaba con vosotros, pero se había falsificado la enseñanza de Pablo. Se escribieron seguramente cartas como si fuesen de Pablo, sin ser de Pablo, pero supuestamente firmadas con el nombre de Pablo, que era una autoridad reconocida apostólicamente. Y entonces Pablo les escribe: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. No hay tiempo por el escaso tiempo que tenemos, pero apostasía es negar la fe. Negar la fe. Y algunos creyentes dirán: ¿cómo puedo yo negar mi fe? Me parece imposible que yo niegue la fe. Bueno, hay una advertencia del apóstol Pablo que debemos de considerar de manera devocional pero necesaria, y es: el que piensa estar firme, mire, no caiga. Porque si pensamos que estamos muy firmes, a lo mejor caemos y nos deslizamos, porque nos hacemos maestros a nosotros mismos por encima de la maestría de la palabra de Dios. Que venga la apostasía, negar la fe después de un tiempo, a veces de muchísimos años. Se habla de esto también en la carta a los Hebreos, cuando se dice: no abandonéis vuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbre. Bueno, vivimos en una época, en el tiempo, donde el abandono de las iglesias y de las congregaciones por parte de mucha gente es más que notorio. Algunos presumen, dice, desde hace unos años para acá nuestras iglesias han crecido en número. El número, sobre todo, de personas procedentes de América del Sur que vienen a España a buscar trabajo, que son ya creyentes y que se integran en la iglesia que les va más según la formación que han tenido en el Evangelio. Pero no se crece en conversiones de españoles y españolas. Se crece en número, se crece cuantitativamente en número, pero no se crece cualitativamente en nuevas conversiones. Nuevas conversiones de personas que viven aquí, en nuestro medio. Para que venga el Señor, primero tiene que darse la apostasía. Y el apóstol Pablo, en una de las cartas a Timoteo, en la segunda, habla de cómo llegará un tiempo. Voy a leerlo porque merece la pena leerlo. Dice: te encarezco, segunda de Timoteo 4, capítulo 4, verso primero: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Tiempo significa momento oportuno aquí, no es tiempo cronológico, es el momento que es oportuno. Y en esta etapa que estamos viviendo los creyentes, es oportuno volver a la palabra de Dios seriamente y dejarnos de lo que vamos a leer aquí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en el momento oportuno y en cualquier momento. Redarguye, reprende, eso no gusta, exhorta, algunos también les molesta, con toda paciencia y doctrina. Hay una doctrina que se ha divulgado como la sana doctrina. Pues los divulgadores de la sana doctrina, y espero que el Señor no me lo tenga en cuenta porque conoce los corazones como yo no los puedo conocer, no han sido precisamente los adalides fieles de una sana doctrina. Un amigo Es un dicho que quizá se ha hecho casi un proverbio. Le oí en una predicación decir: no sé cómo una doctrina tan sana en las iglesias ha producido tantos enfermos. Así que la supuesta sana doctrina no ha sido una doctrina sana. Y eso los que hemos vivido la vida de las iglesias, de las distintas denominaciones, lo sabemos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a los deseos de su yo, a su vanagloria, a su grandeza personal, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En lugar de sana doctrina se predicarán mitos, que es lo que significa el término fábulas en el original griego. Se volverán a los mitos, se apartarán de la verdad. Bueno, pues esto es la apostasía que se manifiesta, y el término manifestar en esta porción de Segunda Tesalonicenses se traduce 3 veces muy seguidas aquí en la porción que hemos leído por el término apocalipsis. Se manifiesta, quiere decir, se revela. Antes de que el Señor venga, tiene que haber una revelación, que se va a revelar ¿a quién? Al hombre de pecado. Eso que la palabra de Dios dice. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes, literalmente del griego, es primero. Hay un orden. Primero tiene que venir la apostasía, y luego tiene que manifestarse, revelarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y solo hay un personaje en la escritura al que se aplica literalmente esta definición del hijo de perdición. Y la interpretación no es mía, gracias a Dios, es de Jesús de Nazaret. Y si nos fiamos de cómo Jesús de Nazaret interpretaba lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sabríamos a quién se dirige. Y se dirige a un personaje nuevo testamentario de mucha entidad, pero que dentro de ese personaje hay alguien en su esencia que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, a que por fuera es un discípulo de Jesús y un discípulo al que se le encomiendan misiones muy importantes. Siempre se ha pensado que los mayores enemigos del cristianismo son los comunistas, son los que tienen un pensamiento liberal de determinado tipo, y resulta que los mayores enemigos que el Señor Jesucristo tuvo, es verdad que los tuvo fuera, muy serios, el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa y económica y política que tenían bajo la supervisión de Roma, fue la que llevó al Señor Jesucristo a Poncio Pilato para que decretase su muerte y su crucifixión, y la que manipuló al pueblo. Pero ¿quién le vendió? ¿Quién le traicionó? Pues no le traicionó ningún miembro del Sanedrín, que actuaron contra él de manera encarnizada y trágica, pero no fue ningún miembro del Sanedrín. Es más, en el Sanedrín hubo 2 que dieron la cara jugándose la vida para su entierro y que se enfrentaron, especialmente uno, osadamente a Poncio Pilato pidiendo su cuerpo cuando estaba todavía clavado en la cruz, pero ya había muerto. eran dos miembros del Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo. Y resulta que quien se manifiesta como el hombre de pecado, el hijo de perdición, es uno de los apóstoles, nada menos, escogido por el Señor para llevar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo. El Señor Jesucristo aclara esto recurriendo a una interpretación del libro de los Salmos. Dentro de los Salmos hay varios libros. El libro primero ocupa los primeros 40 salmos. Pero hay tres salmos, alguno más, pero hay tres claramente que son salmos que hacen referencia a la persona del Señor Jesucristo. Son salmos que se denominan mesiánicos, porque hablan del Mesías y hablan de sus sufrimientos, de su agonía, de su muerte y hasta de su resurrección. Y sobre esa base es sobre la cual se puede saber quién es el hijo de perdición. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 de ese Evangelio, cómo interpreta quién es el hijo de perdición, Jesús de Nazaret. En el capítulo 13 es donde Jesús lava los pies de los discípulos, donde dice que te va a pasar al Padre, que ha amado a los suyos que estaban en el mundo y que los amó hasta el fin, que no puede amar más de lo que amó. Y hablando del cuidado de los suyos para cuando se vaya, él de aquí, de la tierra, dice el verso 16 del capítulo 13 de Juan: de cierto os digo, está hablando a los doce fundamentalmente, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados o dichosos, felices seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, y aquí viene la cita del Salmo: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Pues vamos al Salmo 41, que es a quien hace referencia el Señor Jesús. Y cuando vamos al Salmo 41, encontramos algo extraordinariamente claro para los que vivimos en el día de hoy, pero ya estaba para aquella época, aunque muchos no lo entendieron. En el Salmo 41 hay una oración del Mesías, es un salmo mesiánico, que empieza diciendo, versículo primero del Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado el que piensa en el débil, en el desvalido. Una traducción más literal de este verbo que hizo un gran teólogo europeo, alemán, Hans Joachim Krauss, dice lo siguiente: feliz el que se preocupa del insignificante y del pobre, en el día de la desgracia le salva Yahvé. Pero en este salmo se habla de un enemigo que se levanta contra el Mesías y que le lleva hasta la muerte, sin saber que en la muerte del Mesías estaba la muerte de aquel que le llevaba a la muerte, que creía que podía acabar con él, por una parte. Por otra parte, tenía mucho temor. Son dos cosas contradictorias, pero esa contradicción se da en Judas Iscariote. Judas Iscariote era un apóstol. Fue enviado a predicar el Evangelio del Reino de Dios como los demás. Fue distinguido con ser el que llevaba la administración del grupo itinerante que seguía a Jesús, de hombres y de mujeres, quien llevaba la bolsa, el dinero, porque necesitaban comida, tenían que comer, tenían a veces que comprar alimentos para ellos y otras veces para otras personas. Eran 12 y escogió a uno de manera especial. ¿Y cómo es el personaje que le escogió? Dice el salmista, en el sentido de aquel que habla como Mesías: reunidos murmuran contra mí, verso 7 del Salmo 41, todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, cosa maligna. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Y aquí viene el gran apunte de la interpretación de Jesús sobre quién le iba a traicionar, porque en los demás evangelios sinópticos se habla o le preguntan, cuando él dice uno de vosotros me va a traicionar, se encomienda especialmente a Juan, que estaba más cerca de Jesús, que le pregunte que quién es. Él dice: al quien yo diere el pan mojado. Era una manera de distinguirle como un comensal especial e importante, es ese. Y el mismo Judas le dice: soy yo, Señor. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y los demás no se enteraron. Creían que le hacía algún encargo para la fiesta, que saliese a comprar cosas. No se enteraron, siendo tan claro que era Judas quien le traicionaba. ¿Por qué no se enteraron? Porque Cristo le cubría con sus palabras. Porque no supieron interpretar lo que el Señor decía. Y hablaba el que le traicionaba, dice el verso 9 del Salmo 41, aún el hombre de mi paz. Esta es una frase literal, tal y como está traducida. Aún el hombre de mi paz, traducida literalmente del hebreo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar o el talón. Bueno, se llamaba Judas Iscariote. Y no se puede entender lo que es el ministerio de la iniquidad si no se entiende quién era Judas Iscariote. Está revelado en la Escritura el misterio de la iniquidad y quién preside y dirige ese ministerio. Y como ha ido pasando el tiempo, como siempre, a mí ya saben que se me pasa mucho el tiempo, pero cuando tenemos menos tiempo, pues se me pasa primero. Pero he querido detenerme un poco, que nuestro hermano Daniel ya habló de estas cosas el primer domingo que estuvimos. Pero yo quiero que profundicemos más. La próxima vez que hable, entraré de lleno a describir lo que la palabra de Dios enseña sobre el misterio de la iniquidad y cómo se puede interpretar esto. Dice que antes de que el Señor venga, se manifestará. Y dice Pablo, en el siglo I ya está en acción, ya está funcionando el misterio de la iniquidad. Funcionaba en el siglo I, casi a mediados del siglo I, sobre los años 50 y muy pocos. y no funciona hoy de manera clara. Y voy a solamente dejar un pensamiento para que vayamos intentando buscar cómo podemos interpretar lo que es el misterio de la iniquidad. Y lo voy a hacer lanzándoles esta pregunta. ¿Se está preparando el mundo para el reinado del anticristo? ¿Es ya el reinado del anticristo mañana? No, dice la Biblia. ¿Pero se está preparando el mundo para el reinado del anticristo? Creo que la Biblia dice sí, se está preparando ya. Y todo eso que se prepara en el mundo en el que vivimos constituye la acción del misterio de la iniquidad. ¿Pero de quién depende? ¿De quién puede ser figura o hay una figura nada menos que entre los apóstoles que puede ser una figura del anticristo? Cuando el Señor Jesucristo, ante una declaración de Él, cuando le enseñaban los edificios del templo, le decían, mira qué templo, mira qué piedras, mira qué grandeza. El Señor dice, no quedará de esto piedra sobre piedra. Eso ocurrió. Y ocurrió hace 2000 años. Y desde entonces no se ha levantado otro templo. Pero la Biblia dice que otro tiempo se levantará. ¿Cuándo? Yo recuerdo una manifestación insensata de un grupo de personas que fuimos invitados a visitar Israel hace unos años por el gobierno de Israel. Y cuando llegamos a la explanada del templo, llegamos a la mezquita de la cúpula, pues claro, la gente eran creyentes, sabían que un día se va a construir el templo, y al guía que nos llevaba, que en ese momento era una mujer con formación bíblica seria, sobre todo antiguo testamentaria, dijeron, alguien del grupo, que éramos 12 personas, exactamente 12, y no por casualidad, el último día nos dijeron, ¿por qué 12 y no otros? Porque 12 habían explorado la tierra de Palestina antes de entrar en ella. Esa fue la respuesta que nos dieron. Y alguien del grupo le dice a la guía, ¿y por qué no esperan ustedes para derribar esto y edificar el templo? La mirada de la guía lo traspasó. Dijo, si eso lo hiciésemos ahora, ustedes vendrían aquí a ayudarnos a entregar su vida. Y ya no hubo ninguna respuesta, porque la pregunta era una insensatez mayúscula. Pero un día se edificará el templo, cuando llega el momento adecuado. Pero se está preparando, sin duda ninguna, el reino del anticristo. Y nosotros como creyentes somos seguidores del Cristo verdadero. Volviendo a cuando le enseña las piedras del tiempo y termino. Están sentados en el Monte de los Olivos, al este del templo, viendo la ciudad de Jerusalén y el templo. Le dicen, ¿qué señales habrá de estas cosas y de tu venida? Y el Señor habla de una serie de cosas que tienen que ocurrir, que no hay tiempo ahora de guerras, de pandemias, de todo tipo de cosas, de hambres. Pero les dice, aún no es el fin. Todo eso vendrá, pero aún no es el fin. El fin es más lacerante, más profundo y más desestructurador. Algunos se levantarán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Cosa importante. ¿Habló alguna vez el Señor Jesucristo de anticristo utilizando ese vocablo nunca. ¿Cómo lo definió el anticristo? Como un falso Cristo. Muchos se levantarán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Soy un pseudo Cristo, un Cristo falso. El Cristo vendrá ofreciendo lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios en Jesucristo nos ofrecía, pero con otro Dios, que es el príncipe de este mundo. Y eso es muy importante. Si estamos nosotros siguiendo a Jesús de Nazaret como el Cristo verdadero, o nos deslizamos y seguimos a alguien que dice: yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy... Igual que se suplanta un apóstol, se suplanta también al Mesías. Algunos vendrán diciendo: yo soy el Cristo. No los creáis. Pero hay un misterio de iniquidad, de maldad, como nunca actuando ya, como una levadura que lleva actuando desde hace 2000 años. Que estamos más cerca del Señor y de su venida que cuando creímos, sin lugar ninguna, a duda. Pero necesitamos tener los ojos abiertos, los oídos capacitados para percibir la realidad, y que el Señor nos ayude. Y decimos: el Señor es bueno. Nosotros debemos decir: el Señor es el bueno, el que tiene la respuesta y la capacidad para ayudarnos a nosotros. Y si la gente no reflexiona... Yo un día de estos cenaba con un sobrino mío, que ya tiene sus hijos casi preadolescentes, y me decía que esta experiencia de lo que está pasando ahora, y no es una persona que se ha manifestado religiosa en el mejor sentido, pero sí que tiene sus preocupaciones, y me decía: esta situación me ha hecho meditar mucho y pensar, y me lo expresó muy bien, dice: ahora pienso qué es la vida, qué valor tiene la vida que tenemos ahora. Y lo que me expresó, una gratificación para un tío oír a un sobrino decir lo que dijo. Pero era una bendición escucharlo. Y ojalá que el Señor nos ayude a que nosotros también tomemos conciencia. Y les prometo que la próxima vez que yo intervenga, entraremos de lleno en el análisis del misterio de la iniquidad. Y lo van a ver claro, porque no hay que inventar nada. Está interpretado en la propia Escritura por Jesús de Nazaret, por Pablo y por Pedro. Y lo que saquemos de ahí nos servirá de ayuda, sin duda, para seguir luchando en una batalla donde somos soldados de Cristo. Y no nos podemos desentender de la batalla. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí, y tenemos que participar en esa lucha. Para participar en esa lucha hay que equiparse, como la palabra de Dios enseña, muy bien. Y el arma más importante que tenemos de defensa y de ataque es la palabra de Dios. Pues gracias a Dios que nos permitió estar juntos esta mañana. Que Él les guarde y les bendiga. No les veo cada domingo, la verdad es que hasta ahora tampoco tenía coche durante todos estos domingos. Lo tenía arreglando en Oviedo, en un garaje, pero este fin de semana mis hijos me lo llevaron, me trajeron hoy, y hoy sí podía estar porque es donde tenía que estar. Pues hasta que el Señor nos permita volver a vernos, y aunque no me vea y no esté todos los domingos aquí, que también hay que dar oportunidad a otros hermanos, todos ustedes están de manera muy especial en mis oraciones y en mi corazón.